diputado tiene la palabra. Gracias. La asociación 11 de marzo Afectados del Terrorismo tiene la palabra.
Con la venia, excelentísimo señor. Con la venia. Señor Toro, ¿ha traficado usted con explosivos en alguna ocasión?
Nunca.
¿Ha sido usted condenado por ello?
Sí, pero porque estaban en la misma bajera donde yo tenía mis hachís. No porque fueran míos.
¿Serán suyos los 94 detonadores y 16 cartuchos de goma 2 secos encontrados en una cochera?
Acaba de contestar, ha dicho que no eran suyos. Que le ha contestado a renglón seguido a la pregunta.
Sí, señoría. ¿De quién eran esos explosivos y esos detonadores?
Ya lo he dicho desde la primera declaración en el 2001, ya dije que no sabía de quién eran. Lo único que sabía es que no eran míos. Que no sé de quién son.
¿Eran de José Emilio Suárez Trasorra?
Estoy diciendo que no sé de quién son.
Señoría, ¿se le podría mostrar el folio 5471?
¿Qué párrafo, señor letrado?
Vamos a ver, hay como tres gruesos, el último grueso.
¿Qué? Acérquese el micrófono porque no le vimos nada.
Sí, señoría, vamos a ver. Hay como tres párrafos, el último grande que hay, después de la instancia de su señoría, donde pone que estuvo ingresado en prisión a continuación.
Bien. Señor secretario, proceda a la lectura del penúltimo párrafo del folio 5471. VGA, por favor.
Folio 5471 corresponde a la declaración del detenido Antonio Toro Castro en sede judicial en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de Madrid, en fecha en Madrid a 31 de marzo del 2004. En el penúltimo.
Señoría, no hay imagen.
Ya lo sé que no hay imagen, ya lo veo, señor letrado. Estará haciéndolo el señor del servicio de imagen, no es por gusto.
Sí, sí,
la imagen no está en la ley de enjuiciamiento criminal en ningún sitio que tenga que haber imagen.
Sí, bueno, como normalmente todos hacen de imagen, yo querría tener imagen también. Con el debido respeto.
Bien, con el debido respeto. No va a haber imagen. Lea, por favor, la declaración.
Que conste mi protesta, señor.
Si no podemos ponerla, señor letrado, ¿qué quiere que hagamos?
Pues claro, diga que no puede y punto.
Señor letrado, no me obliga a corregirlo disciplinariamente. El artículo 453 y siguiente de la ley orgánica le exige respeto al tribunal. Si hay un problema técnico, y no, ya sé cuál es el problema, si me da cuenta lo que es, no tiene usted ningún derecho a recriminar al tribunal el uso de imagen. Lea el párrafo, señor secretario.
Consta en este folio, en el 5471, en el antepenúltimo párrafo, que estuvo ingresado en prisión desde julio a diciembre del 2001, en la prisión de Villabona, en Asturias. La habían cogido con 52 kilogramos de hachís y también encontraron sustancias explosivas, dinamita y detonadores, que pertenecían a su cuñado, Emilio. El garaje estaba alquilado en...
Es suficiente, señoría. Con la venia, excelentísimo señor.
¿Tiene usted más cuñados que se llamen Emilio?
No.
¿Tuvo usted contactos en Madrid con ciudadanos marroquíes que se dedicasen al tráfico de drogas?
Sí.
¿Ha participado usted en alguna ocasión en robo de explosivos junto a su excuñado?
No.
¿Cuántas veces y durante el primer trimestre de 2004 ha estado usted en Mina Conchita junto a José Emilio Suárez Trasorras?
Ninguna vez, yo nunca he estado en esa mina ni en ninguna.
¿Mantuvo usted una reunión en Las Rozas en agosto del 2003 con Rafa Julier en compañía de Suárez Trasorras y Carmen Toro?
No.
¿Mantuvo usted y Carmen Toro una reunión en la cafetería de Las 6 a finales de octubre del 2003 con Rafa Julier?
¿Yo con mi hermana?
Sí.
No.
¿Por qué acompañaba usted a menudo a Suárez Trasorras en los viajes?
¿En qué viajes?
Pues, por ejemplo, en el viaje que se hizo al McDonald's en Madrid, en el viaje que se hizo el día 20 de febrero también a Madrid, en esos viajes, ¿por qué le acompañaba usted?
Lo he dicho por la mañana.
Otra pregunta.
¿Nos puede aclarar si es cierto que usted cobraba deudas de droga que la gente contraía con Emilio Suárez Trasorras?
No, solo cobro las mías.
¿Conoce usted a Antonio Iván Reis?
Don Iván Reis.
Palicio, de segundo apellido.
Sí.
¿Qué relación tenía con él?
Trabajamos en la misma empresa de aislamientos.
¿Tenía este señor alguna deuda con usted?
Sí.
¿De qué conocía a Carmen Toro a Iván Reis?
Que yo sepa, no lo conoce.
¿Cuál fue el objeto de su viaje, si es que viajó a Madrid durante el día 17 y 18 de enero del 2004?
¿De enero del 2004?
17 y 18 de enero.
No sabría decirle los días, pero los viajes que he hecho en enero o febrero del 2004 han sido siempre para venir a buscar mercancía o para salir de fiesta por Madrid.
¿Mantuvo usted contactos en ese viaje o en algunos otros con Rafa Zubier?
Sí, solo mantenía contactos con Rafa Zubier.
¿No mantuvo usted contactos con otras personas a la vez que con Rafa Zubier?
Sí, con el Lofting Valles y con otros que estaban en el cumpleaños.
¿Dónde se alojó usted en su estancia en Madrid el día 17 y 18 de enero de 2004, si lo recuerda?
En una pensión, pero no sé decirle porque no conozco Madrid. Yo venía, cuando llegaba a Moncloa, llamaba a Rafa, me iba a buscar ahí y él me dejaba por ahí, por Madrid, por donde le gustaba a él. No conozco Madrid para decirle.
El 20 de febrero del
2003, ¿sí?
¿Usted recuerda si Emilio entregó algo a Rafa Zubier?
Ya he dicho por la mañana que yo no he visto nunca que Emilio diera nada, y yo tampoco. Por lo menos que yo lo viera. Yo no le he dado nada y que yo viera que Emilio lo diera tampoco. Pero no niego que hayamos hecho viajes en ese tiempo.
¿Puede usted explicar por qué el testigo protegido S2004X89 le acusa de venta de explosivos?
El señor Lavandera, ¿no?
No lo sé.
Si no lo sabía, es protegido, no ha lugar a la pregunta porque no puede contestar.
¿Sabe usted por qué hay personas que le acusan de la venta de explosivos?
Solo me acusan dos personas. ¿Sabe usted Lavandera y Rafa Zubier? No me acusa de venta, sino de haber estado cuando Emilio le facilitó la muestra, no de que yo le haya vendido explosivos.
¿Pero encuentra usted alguna razón que esas personas le acusen si no es cierto?
Por conveniencia de ellos para la Guardia Civil.
¿Le consta a usted que Emilio Suárez Trasorras obligara a Carmen Toro a viajar con él en alguna ocasión?
¿Que la haya obligado?
Que si le consta a usted, sí.
Bueno, como...
Que si le consta que su hermana le haya referido en alguna ocasión que su ex marido la obligaba a viajar con él.
No, porque si yo supiera que él estaba... Bueno, no sé cómo explicarlo. No me... Si ha viajado ha sido porque él ha dicho que van a ver alguna cosa, algún coche, alguna cosa. Pero Emilio sabe que si yo me entero de que se le ocurre llevar a mi hermana a una reunión para algún tema que sea ilegal... Bueno, no...
¿Carmen Toro le pidió a usted en alguna ocasión que la acompañara a esas citas?
¿Cómo dice?
Que si ella le pidió en alguna ocasión que usted la acompañase.
Nunca ha venido mi hermana a ninguna cita relacionada con nada ilegal. Para eso estoy yo, para hacer las cosas ilegales.
¿Y a otras citas, como por ejemplo la de McDonald's, que ustedes estaban en Carabanchel,
yo
le pidió
no estaba,
a su hermana?
Disculpe, yo no estaba en el Carabanchel, estaba en Moncloa.
¿Y a la cita de Las Rozas?
¿Qué cita de Las Rozas?
La que hemos denunciado antes, que usted no ha negado que estaba.
Usted
dice que no entregó nada.
No, yo no he entregado nada. Esos viajes que hice siempre fueron o para venir al desguace de La Torre, o porque tuve que venir a Chrysler a por unos cambios automáticos de un Cherokee automático, y porque venía a comprar coches. Y venía Emilio porque tenía que venir en coche y llevarme otro. Entonces yo no puedo llevar dos a la vez, por eso venía conmigo.
El 11 de marzo estuvo usted en Madrid, se ha dicho esta mañana.
Me voy a esa pregunta, otra pregunta.
Sí, pero hace la siguiente, si no le hago esta. ¿Dónde se alojó usted la noche anterior?
Se lo acabo de decir, tengo una pensión, pero que no sé de pensiones, que no conozco Madrid.
¿Con quién o quiénes usted mantuvo contactos en Madrid en esa fecha?
¿Con quiénes?
No lugar por genérica, otra pregunta más.
¿Mantuvo usted un contacto telefónico con Rafa Zubier el día 13 de marzo del 2004, estando usted en Madrid?
Sí, claro. Si no, ¿cómo le llamo? Diciendo que estoy, para que me venga a buscar.
¿Comentó usted a López Bay, que usted ha dicho que le conocía por Josep, que los explosivos y detonadores que no llegaron a estallar eran de las mismas características que los que Yamal Amidaro tuvo de José Emilio Suárez Trasorras?
Yo jamás he hablado con nadie de explosivos. Puedo decirle a López nada de eso. A él ni a nadie.
¿Por qué permaneció usted en Madrid hasta el día 17 de marzo?
¿Y por qué no? Pues yo venía a hacer...
Ha contestado esa pregunta también, señor Letrado.
Sí, pues no le voy a hacer ninguna pregunta más, señoría. Lo que sí interesaría es, con su permiso, señoría, interesaría la lectura del careo entre Rafa Zubier y Antonio Toro.
Si no significa las contradicciones en la declaración de esta mañana y en esta respecto a las declaraciones al careo, no ha lugar a la lectura.
pues que corte mi protesta.
Es su obligación, conforme al 714, el decir dónde están las contradicciones. Asociación de Ayuda a la
Mi protesta respetuosa, señoría.
Con la venida, señor presidente. O sea, señor Toro, durante su estancia en prisión, ¿usted coincidió con los terroristas de ETA, Asier Uribarri Benito y Arad Gómez Larrañaga?
No. Eso es una teoría que se ha inventado Rafa, pero que en los careos se ha demostrado que mentía como un bellaco sobre eso.
¿Coincidió usted con Abdelkrim Ben Smail?
No conozco a ese señor.
El famoso vehículo del que tanto se ha hablado aquí, un vehículo que un comando de la banda terrorista ETA recogió en la travesía de la Vidriera de Avilés para después cometer un atentado con coche bomba en Santander, concretamente un Renault 19, matrícula O1149AW, ¿sabe usted si ese coche pertenecía a un pariente muy cercano de José Emilio Suárez Trasorras?
No, no tengo ni idea.
¿Cuál fue su relación concreta con Francisco Javier Labandera?
¿Concreta? Yo me dedicaba a la compraventa de vehículos, llegué un día al club con un Opel Calibra 2016 con carteles de se vende, este señor lo vio, me paró, me preguntó que si lo vendía, dije que sí, que paso, pongo los carteles, se lo enseñé, faltaban algunos retoques de pintura y le faltaba la bandeja trasera. Y dijo que le interesaba y tal, y dije, bueno, yo tengo que hacer estos retoques, en cuanto lo acabe, si quieres, hablamos del precio. Y eso, y después de otro día que fui por allí, me saludó, yo lo saludé, hablamos otra vez del coche y hablamos sobre los animales, esas, las serpientes esas que tenía allí. Me dijo que si me gustaban y tal, yo le dije que no, que a mí me gustaban los perros y los bulldogs ingleses, sobre todo. Y me dijo que él se dedicaba a la venta de animales y tal, y me dijo que él me podía conseguir uno y nada más, ahí quedó la cosa.
¿Usted nunca llegó a mostrar el contenido del maletero de su coche a Francisco Javier Labandera?
Mire, sobre ese tema, este señor dice que un día por casualidad en Gijón paré justo delante de la Policía Nacional, que él pasaba por casualidad por allí, y como quien lleva la caja de herramientas, yo llevaba el coche con explosivos, que se los enseñé, y este señor dice que a continuación fue a poner a denunciarme a la Policía Nacional, o sea, a 10 metros de distancia, cosa que la Policía Nacional niega, y más en ese tiempo cuando me estaban siguiendo por un delito contra la salud pública, se me detuvo un poco tiempo después. O sea, que no es que diga yo que miente, es que hasta la Policía Nacional está diciendo que no existe nada.
¿Tampoco manifestó usted a Francisco Javier Labandera que estaba buscando a alguien que supiera montar bombas con teléfonos móviles?
Yo no.
Ha contestado esta mañana, señor diputado.
¿Usted ha colaborado con la policía?
Nunca. Ni colaboré, ni colaboro, ni colaboraré.
¿En algún momento le ha dicho alguien de la policía lo que debía decir o lo que no debía decir al juez?
No, ¿qué va a decir?
Muchas gracias, señor. Unas preguntas.
Gracias a la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Bien, la acusación constituida por doña Pilar Manjón Gutiérrez. Bien, si no vas
por la venia, señor presidente, es que ese micrófono no funciona. Iba a decir que por la acusación de la Asociación de Víctimas del Terrorismo y también por la acusación número 6 no íbamos a hacer preguntas.
Gracias. La acusación constituida por doña Pilar Manjón Gutiérrez.
Con la venia de su señoría, y brevemente. ¿Acompañó usted al señor Trasorras al aeropuerto de Asturias a recoger a Rafa Zugier?
Eso es mentira. Quien fue a recoger a Rafa Zugier fui yo. Emilio lo vio cuando lo fui a dejar al hotel. Pero quien fue a buscar a Rafa Zugier fui yo solo.
¿Y por qué motivo le fue a recoger?
Porque me llamó, me dijo que me iba a visitar. Si estoy yo a 13 kilómetros del aeropuerto, no voy a dejar que pague 5 o 6 mil pesetas por un taxi cuando me puedo desplazar yo por él. Más viniendo a verme a mí.
¿Y para qué le iba a ver a usted?
Porque éramos amigos.
¿Porque eran amigos?
Sí.
¿No tenía nada que ver con el tráfico de hachís o con el otro tráfico al que nos estamos refiriendo?
De explosivos nunca, de hachís en esa fecha creo que tampoco.
¿Y sabe usted entonces el motivo del viaje de Rafa Zugier? ¿Era solamente para verle a usted?
Amistad. Usted no, yo tengo amigos, y igual que ellos se vienen a verme, yo los voy a ver a ellos. Si este señor no trabaja y quiere venir a verme, yo no le voy a decir que no.
¿Conoce usted a Iván Granados Peña?
No, sé quién es, pero no le conozco personalmente.
¿Y a Emilio Llano?
Emilio Llano. Sé que es Personalmente no lo conozco, pero si no me equivoco es el señor que vino con Emilio a la tienda de coches a mirar unas llantas para un BMW, pero si le digo la verdad no sé.
¿Sabe usted si trabajaba en la mina o eran compañeros de, o habían sido compañeros de la mina Conchita?
Sí, era un compañero de Emilio, pero no sé si trabajaba, era, si no trabajaba, no sé.
¿Era minero?
Estoy diciendo que era compañero de Emilio.
¿A Sergio Álvarez lo conoce?
No, no le conozco.
¿Y a Iván Palicio? No es...
¿Iván Palicio?
¿Iván Reis?
Sí, Iván Reis, sí.
¿Sí lo conoce?
Sí, ahí dice antes que trabajaba en la misma empresa que yo.
¿Y a Javier González?
No, personalmente no.
¿Sabe usted si Iván se marchó a Canarias por problemas de deudas?
Se marchó a Canarias porque la madre se fue para allá, y luego si se fue por problemas de deudas, no lo sé, debería decirlo él.
¿Usted ha tenido relaciones con Manolón, el policía con Manolo?
Le he dicho que no.
¿No ha tenido nunca relaciones con él?
Nunca.
¿Si tuvieron algún problema para legalizar el Cherokee al que ha hecho usted referencia? ¿Problemas de papeles?
¿De papeles? Ese coche yo se lo compré a un señor.
Sí.
El cual hicimos un contrato de compraventa, me dio su fotocopia de DNI, me firmó los contratos. Lo que pasa es que no me dio la documentación porque él no la tenía. Bueno, después de unos meses, la Policía Nacional se llevó ese coche. Yo pensé que era la policía local, porque estaba mal aparcado. Que era la policía local y me dijeron que no, que el coche se lo habían llevado para la comisaría Policía Nacional. Me desplacé allí y me dijeron que el coche era robado. Me querían dejar en ese momento allí. Lo único que hizo ese señor fue dejarme ir hasta casa a buscar las documentaciones que yo tenía para probar que ese coche yo se lo había comprado a un señor en Avilés, nada más.
¿No les ayudó Manolo en esa gestión?
¿Ayudarme a qué? No, si yo tengo todos los papeles legales, ese señor no me tiene que ayudar a nada.
¿Sabe usted si para facilitar la salida de usted de la cárcel o adelantarla de prisión intervino Manolo?
No sé, Milo dice que sí y yo no estaba fuera para saberlo. A mí me dicen que sí, pero yo no puedo saber si sí o si no. Yo puedo decirle lo que me están diciendo, que sí. Ahora si es verdad o no, tienen que decirlo él y la policía, que fue la que lo hizo en caso que sea así.
En el mes de enero, concretamente, hay detectadas numerosas y abundantes llamadas y contactos telefónicos entre usted y Rafa Zugier.
Sí.
¿Nos puede explicar a qué se deben? O...
Yo tengo llamadas con Rafa Zugier desde el 2002, no solo en enero y febrero.
¿Las de enero, concretamente, las de enero de 2004, tienen algún motivo especial?
Pues de amistad y porque me presentaba a gente que me facilitó hachís, simplemente, y para preguntarme qué tal lo llevaba. Nada más.
Su viaje a Madrid, concretamente el 19 de febrero, ¿a qué obedece?
Había dicho que no puedo decirle los días, yo sé que estuve en fechas, no sé decirle si el 15, si el 19 o si el 20. Yo estuve allí y ya estoy diciendo a qué iba, a salir de marcha por Madrid, porque es un sitio estupendo para salir de noche. Sí, porque en algunas ocasiones venía por hachís, simplemente.
¿Y ahí se encontró con Diana Rasmirán, en Madrid, el 19 de febrero?
Ya he dicho por la mañana que la única vez que me he encontrado con Yamal, es el chino ese, fue en la reunión esa que hice en Moncloa. Esa vez lo vi ahí, y 10, 12 días después lo vi en Avilés, sentado en el coche. Nunca más he vuelto a ver a ese señor.
Casualmente el día anterior a ese día 19 hay una conversación entre llamadas Miran y Emilio Cazorras. ¿Tiene alguna relación que al día siguiente se presentara usted en Madrid?
Mire, si Emilio tiene sus negocios por un lado y yo tengo mis negocios por otro, las llamadas que tenga él yo no se las puedo aclarar. Yo puedo aclararles que son mías. Ahora las llamadas que tienen esos dos señores yo no lo sé, y más cuando en esas fechas ni me hablaba con Emilio.
Según manifiesta la policía y ha manifestado su hermana, en realidad entre usted y Emilio Casorras nunca llegaron a romper.
Es
decir, siempre mantuvieron relaciones.
No diga lo que dicen los demás, sino pregúntale si llegaron
diciendo...
a
romper
o no.
Nunca llegó a romper del todo o a cerrar del todo sus relaciones con Emilio Casorras, ¿eso es verdad?
Eso es mentira, ya dije que las comerciales las cerré a la vez que cerré la tienda. Y la relación de dejarle de hablar fue cuando me dijeron que se iban a casar. Es más, he ido a la boda, como quien dice, forzado por mi madre. Simplemente. Si no, no hubiera ni ido. Si no se lo puede decir mi hermana, yo nunca quise que saliera ni con Emilio. Menos aún que se fuera a vivir y menos aún que se case.
Bien, dos últimas preguntas. ¿Conoce a Conrado Tronco?
¿Cómo?
Conrado Tronco.
No, señor.
¿Juventino Tronco?
No, no le conozco.
¿Y a Rubén Iglesias Carriona?
Sé que es David, sí. Lo conozco de vista, vamos. No personalmente, igual he hablado una vez con él en, en algún pub, alguna cosa así, pero nada más.
Está también, y perdone la expresión, señor, si no es correcta, en el negocio que usted manejaba en Avilés. Quiero decir, en el negocio de hachís.
¿El cliente mío me está diciendo?
Bueno, si andaba en ese círculo, vinculado de alguna manera.
La pregunta, señor letrado.
La pregunta es si Rubén Carrión...
Sí, he entendido la pregunta, digo que cuál es el objeto. Puesto que ese señor, que no está procesado, tiene un derecho a la intimidad y otro derecho constitucional.
Sí, bueno, tiene que ver con unas declaraciones que existen simplemente para acreditar.
¿Cuál es el objeto con el proceso? Si ya sé las declaraciones.
Las declaraciones que hay, de, nada más.
Que no era. Tienen nada que ver con el proceso.
Bien, lo conoce. Y una última pregunta. ¿Usted nos puede confirmar si lo que se ha manifestado aquí, por lo que se ha oído en la sala, sobre la facilidad que al parecer existe en Asturias para conseguir dinamita y lo habitual que es utilizar dinamita para determinadas actividades, si eso es fácil, si eso en Asturias es corriente, es normal, es habitual, es como hemos oído esta mañana?
Personalmente para mí no, yo sé que lo único que puedo encontrar en abundancia en Asturias es sidra. Otra cosa relacionada a esas cosas, como usted comprenderá, no se compra en un supermercado ni cosas así. Yo para mí no, desde luego. Ahora que la gente diga lo contrario, yo para mí no, desde luego.
Muy bien, muchas gracias. Buenas preguntas.
Gracias. La acusación constituida por Roberto Barroso Anunciba y otros tienen la palabra.
Con la venia, señoría. ¿Sabe usted que en marzo de 2004 su excuñado conservaba el contacto con compañeros suyos de la mina?
Ya le estoy diciendo que en esas fechas ni me hablaba con él. Que no, yo no puedo decirle.
Otra pregunta.
Los contactos que tenga.
Señoría, esta parte interesaría la lectura del folio 4918 del tomo 19, párrafo tercero, en el que dice que su excuñado conserva contacto con sus compañeros de la mina.
¿En esa fecha?
En el momento en que está declarando, que es el 18 de marzo, es la declaración policial.
¿Qué párrafo es, señora Lezada?
Es el párrafo tercero, señoría.
¿Dónde dice eso, señora Letrada?
Sí, dice, preguntado por los medios de vida de José Emilio Suárez.
Ya, pero es que ahí no dice lo que usted dice.
Al final dice que su cuñado se encuentra jubilado de la minería sin poder precisar cuánto tiempo, aunque tiene contacto con los compañeros de trabajo.
Señor secretario, proceda a la lectura del párrafo tercero del folio citado. VGA, Roberto. Lea, señor secretario,
sí.
No tenemos...
Folio 4918, que corresponde al acta de declaración de Antonio Toro Castro en sede policial, en la Dirección General de Policía, Comisaría General de Información, Unidad Centro de Información Exterior. El tercer párrafo dice así. Preguntado por los medios de vida de José Emilio Suárez, responde que en una ocasión trabajaron juntos en la compraventa de coches y que su cuñado se encuentra jubilado de la minería, sin poder precisar cuánto tiempo, aunque tiene contacto con los compañeros de trabajo.
Gracias. Sala.
¿Puede explicar esta contradicción?
No es contradicción. Usted me está preguntando en el 2004. Yo estoy diciendo que tiene amistades en el trabajo, pero a mí nadie me dijo si en una fecha o en otra. Pero estoy diciendo que Emilio vino a la tienda con un compañero de trabajo a preguntar por unas llantas de un coche. Si me pregunta si tiene relación, pues tiene relación, pero yo no sé decirle si en un mes o en otro. Yo sé que tiene relación, pero no sé en qué fechas.
De acuerdo. Dice usted en su declaración policial, también en el folio 4923, párrafo tercero del tomo 19, que Emilio no le vendería explosivos a cualquiera, solo a alguien que fuera a hacer un uso adecuado de los mismos. ¿Qué entiende usted por un uso adecuado de los explosivos?
Ahí se me preguntó en caso de que los vendiera, no que si vendiera explosivos. Se me dijo si en caso de que se vendieran, ¿qué uso, o sea, a quién se los vendería él? En caso de que los vendiera, digo yo que no fuera para... como él dice que para robar, pues así, para matar a gente desde luego que no, y a grupos terroristas aún menos. porque no ponen, los grupos terroristas no están poniendo solo bombas en Madrid, las ponen en Asturias, las ponen en Galicia, las ponen en Navarra, las ponen en todos los lados. Por ejemplo, en Asturias está mi familia, usted quiere que piensa que va a hacer algo para que muera su familia o la mía o la de... No, es ilógico.
Otra pregunta, señora Letra.
Una última pregunta, señoría. ¿Cuál era su número de teléfono móvil en febrero y marzo de 2004?
Dije por la mañana que no me acordaba del número, pero es de línea, tiene que costar. Yo no tengo teléfonos de prepago.
No hay más preguntas, señoría.
Gracias. La acusación constituida por doña Ángeles Pedraza ya ha dicho que no iba a hacer preguntas. La constituida por don Mario Pelicari Giraldini.
Con la venida del 13 sala. En la reunión que tuvo lugar en el McDonald's de Moncloa, si no recuerdo mal, antes he manifestado que se habló de una mercancía averiada. En concreto, del tipo de mercancía de que se trataba, ¿se dijo cuál era?
Repetitivas veces se ha dicho que es de hachís.
Hachís. ¿Usted recuerda si estuvo aproximadamente el 6 de marzo de 2004 con Rafa Sugier y otra persona en un club de la carretera de La Coruña llamado Flowers Park?
Le estoy diciendo que no sé las fechas. He estado varias veces en Madrid con Rafa, sí, pero las fechas...
¿En ese club en concreto lo recuerda usted?
Está en... disculpe, ¿me ha dicho que está dónde?
En la carretera de La Coruña.
Eso es la principal, ¿no? De la que se viene a Asturias para...
La A6, efectivamente.
Sí, ese club es el que está después de un casino. Sí, ahí he estado.
Ha estado. ¿Usted, después de estar en ese club, se desplazó hacia Algeciras o hacia el sur de España para hacer una compra de hachís?
¿En qué fecha?
El 6 de marzo de 2004.
No, si el hachís me lo están proporcionando los, ¿y para qué voy a ir a Algeciras o a algún sitio de esos? Es ilógico.
¿Tampoco le dijo a nadie que se iba a desplazar al sur de España para hacer una compra de hachís?
No, es ilógico. Si el hachís lo estoy comprando en Madrid, ¿a qué me voy a desplazar hasta Algeciras o por ahí? Si ya lo recojo en Madrid, ¿no?
¿Usted le consta si en los círculos en donde usted se movía del tráfico de hachís era público y notorio que Emilio Suárez Trasorras fuera confidente?
Sí, sí. No solo en el círculo, sino todo el mundo lo sabía, vamos.
Todo el mundo lo sabía.
Sí.
¿Su hermana también lo sabía?
Hombre, es la mujer. En aquellos momentos digo yo que algo tendría que saber cuando se está viendo todos los días con un policía. Digo yo que sí.
¿A usted le consta si Emilio Suárez Trasorras ha querido implicar a los policías en el tema del 11 de marzo, del tráfico de explosivos?
La pregunta si formulada no es pertinente.
Pues no hay más preguntas, es gentilísimo, señor.
Gracias. La acusación constituida por doña Isabel Pinto Libramiento.
Con la venia, excelentísimo señor. Vamos a ver, usted ha declarado esta mañana que el día 11 de marzo de 2004 fue el señor Suárez Trasorras a su casa a contarle lo que había ocurrido por la mañana en Madrid, los atentados. ¿Cuál era el carácter o con qué actitud fue a comentárselo el señor Suárez Trasorras a su casa? ¿Estaba nervioso? ¿Le notó especialmente raro?
No fue el 11 de marzo, según recuerdo, ¿no?
No fue el 11 de marzo, fue días después, antes de que yo viniera el domingo del cumpleaños, pero no sé decirlo.
Otra pregunta ha contestado esta mañana sobradamente.
Vamos a ver, a preguntas del Ministerio Fiscal esta mañana, usted dice que no ha reconocido que su excuñado tuviera fácil acceso a los explosivos. ¿Podría explicar la contradicción que existe, dado que usted, en la declaración policial hecha el 18 de marzo de 2004, expresamente reconoce que su excuñado tenía fácil acceso a los explosivos?
Yo no puedo saber si tiene fácil acceso o no, porque yo no sé lo que hacía o dejaba hacer en la mina. Yo sé que era minero, pero no sé hasta qué punto hacía o deshacía dentro de la mina.
Pero usted reconoció que tenía fácil acceso.
Hombre, si me están diciendo que este señor ha sido el que ha proporcionado, pues digo, pues tendrá fácil acceso, si no, no encontramos explicación.
¿Podría decir quién tiene las llaves o quién tenía las llaves de acceso al trastero o a la cochera donde aparecieron los detonadores y la dinamita que a usted le implicó y lo procesaron en un tema por tráfico de explosivos? Sí, ¿quién tenía las llaves?
José Ignacio Fernández Díaz.
¿Solo esta persona?
Sí.
¿Usted cree que Emilio Suárez Trasorras ha facilitado detonadores o explosivos a Rafa?
Y ha dicho que yo no lo sé. No sé si ha facilitado o no.
y por qué usted lo afirmó en la declaración que realizó ante el juzgado de instrucción el 14 de junio de 2004?
¿Que yo lo afirmé?
Sí.
Yo no puedo afirmarlo si no sé si los ha vendido o no.
Señoría, aparece en la declaración de 14 de junio de 2004, aparece expresamente la afirmación...
Folio.